muy buenas.
¿Qué tal el lunes?
Un poco acatarraillo para hacer juego con las fechas y con los cambios de temperatura, pero bien, bien.
Bien, ¿no? No se ha hecho demasiado duro, ni lo normal de un lunes, vamos.
Lo normal de un lunes, hombre, después de tantos días de descanso, deseando volver a comernos el trabajo, claro que sí.
Bueno, he contado yo a los oyentes, Jesús, que hoy en nuestro espacio que dedicamos todos los lunes a hablar de la naturaleza, en este La Mirada del Panda, vamos a hablar de los bosques, y en concreto traemos este asunto al primer plano, porque mañana, desde mañana, expertos europeos van a analizar en Segovia la situación de los bosques de nuestro continente, teniendo en cuenta las singularidades particulares de cada uno, también las debilidades, y entre todos, tomando la base de un libro verde sobre protección de los bosques e información forestal. Los bosques, al igual que el mar y al igual que algunas especies concretas, son un buen termómetro para saber cómo está nuestra naturaleza. Si nuestra naturaleza goza de buena salud, nuestros bosques gozan de buena salud también.
Así es, la verdad es que los bosques cumplen funciones no solamente de ambientales, sino también en la mayoría de los casos sociales y económicas.
Sí,
hay que pensar que muchos de los productos que utilizamos en nuestro día a día se extraen de bosques, se extraen de árboles, se extraen de sus raíces, de sus resinas. Es decir, que la importancia económica de un bosque bien gestionado es indudable. Eso unido a que además limpia nuestros aires, retiene el suelo fértil en otras zonas para luchar contra la erosión, pues la verdad es que, lógicamente, hace muy importante el buscar un equilibrio, más que una conservación radical, sino buscar un equilibrio entre la explotación y la manutención de esos bosques, con sus peculiaridades, como bien decías, en cada zona. Eso es lo que se va a poner de manifiesto en esta reunión, que va a tener lugar en 2 días, ahí en el CNEAM, en una zona privilegiada de la Sierra de Segovia al paso a Madrid. En el que, bueno, pues esta reunión lógicamente forma parte de esos deberes que tiene España como promotora de estos 6 meses como presidentes de turno de la Comisión de la Unión Europea, y contando con el apoyo de la Comisión Europea, que es la que le da un poco más de continuidad a todo lo que cada país promueve y que luego está encargada de velar porque se siga manteniendo esa inicial efervescencia de informes, trabajos y preparativos, para que luego a lo largo de los plazos marcados en esas reuniones internacionales, pues haya métodos para poderlo controlar, para verificar su mantenimiento y su evolución en el tiempo, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿qué es, ya cambiando de tema, que hoy hay bastantes asuntos de la actualidad del medio ambiente, qué es la iluminación súper eficiente?
Pues la verdad es que es un pasito más, ¿no? La verdad es que ahora estamos buscando arañar costes de donde sea, no solamente las empresas, sino los hogares. Tristemente, como hemos comentado antes fuera de micrófono, hemos llegado un poco tarde. Ha coincidido la presentación de una empresa, de una multinacional italiana que ha visto un mercado muy importante en España al ofrecer instalaciones llave en mano a coste cero. Es decir, que el cliente no corre con gastos ningunos en la instalación, ni en el uso, ni en el mantenimiento, sino que solamente parte del ahorro que garantizan estas empresas van a sufragar los gastos de esa instalación. Es decir, que para el cliente lo único que hace es ahorrar, y lógicamente para el medio ambiente pues es ahorrar también en emisiones a la atmósfera. Este tipo de empresas que van a ir proliferando, esta multinacional, pues para quien quiera trastear en internet y buscar por dónde va la frase, es un mundo de luz a coste cero, y por ahí ya no hacemos publicidad, sino que es una investigación interesante. El ahorro es importante, pero sobre todo yo me voy a la tecnología, ¿no? Al porqué de esa tecnología. Esta gente, pues aparte de utilizar los tubos fluorescentes convencionales, pues proponen tubos fluorescentes, pero que llevan, en lugar de ese cebador magnético que todos conocemos, pues lleva cebadores electrónicos, con lo cual pues mantiene una corrección en el alimento de la luz para mantener excitado el gas y que siga dando luz. Es decir, que con muy pequeños cambios tecnológicos sobre algo que no es nada del otro mundo, no es una tecnología que venga de la NASA, sino que es simplemente optimizar, investigar y mejorar las cosas que ya tenemos, o bien adaptar y sustituir otras, ya no solamente en ese tema, pero quería ese dato de que un tubo fluorescente convencional, como lo conocemos, simplemente con una mejora tecnológica puede aprovechar eficientemente ese ahorro energético o esa energía que necesita para usar. Pero tristemente con ese dato pues salía el análisis de intensidad energética en España que ha publicado el IDAE, famoso IDAE, ¿no?, el Instituto para Diversificación y Ahorro Energético. Pues bien, este análisis que ha hecho de la intensidad energética en España pues dice que la economía española en general y el sector empresarial en particular ha iniciado con una década de retraso sobre países avanzados de la Unión Europea. Y esto es un ejemplo, ¿no? Una empresa italiana llega a España con una idea debajo del brazo y dice, tú no te gastes ni un duro, yo solamente con lo que te vas a ahorrar me voy a ganar yo mi dinero y además te voy a dar a ti un ahorro en la factura. Bueno, pues a eso es a lo que hemos llegado 10 años tarde, quizá ahora por esta crisis económica la que tenemos, por los medios de comunicación y todos los que trabajamos en temas ambientales hemos hecho ver que no solamente era una idea romántica la lucha por las reducciones de emisiones de CO2, sino que afecta directamente al bolsillo, pues la verdad es que todas estas ideas están empezando a calar profundamente en la empresa española.
Bueno, vamos a hablar de una de las especies que gusta, porque igual que cuando en España hablamos del lince, o hablamos del urogallo, o hablamos del águila real, bueno, nos gusta escuchar, o del oso pardo, por ejemplo, nos gusta escuchar estas especies. Yo creo que a nivel internacional una de las especies más atractivas para todos, gracias también a través del cine, han sido los gorilas. Y Naciones Unidas ha trasladado la cría de gorila a la Reserva Natural de la República Democrática del Congo. ¿Esto por qué, Jesús? Explícanoslo.
Bueno, pues la verdad es que, bueno, todos nos acordamos de la película esta de la
Gorilas en la Nieve, sí,
Diana de Fossey, ¿no?
Sí.
Bueno, pues esa fundación, junto con la ONU, llevan viendo pues que el problema de esa zona de que comentas, de Ruanda, de Uganda, junto con la República Democrática del Congo, pues todas estas guerras tribales que hay y étnicas en la zona están afectando directamente a la población de gorilas de montaña. Esos gorilas que prácticamente los vemos así como humanos peludos, ¿no? Los vemos tan parecidos a nosotros y de tamaño tan cercano que casi parecen realmente personas, a lo que contribuyó precisamente esa película que decías, ¿no? Bueno, pues la verdad es que la población se está reduciendo dramáticamente porque sirven de alimento, sirven de sustento de la economía, pues partes del gorila pues se venden incluso como ceniceros, o sea, cosas dantescas, pero bueno. La realidad es que la guerra que está sufriendo en esas zonas pues está mermando literalmente las poblaciones de gorilas, pero de una forma dramática. A eso se une el que en la reserva del Congo, que es donde quieren enriquecer un poco más la diversidad genética, pues han rescatado 9 gorilas que se habían quedado huérfanos en esa zona y donde tienen pocas posibilidades de subsistir porque todavía necesitan ayuda veterinaria, pues se van a trasladar a la Reserva Natural de Taina, la República Democrática del Congo, con objeto pues de cambiar genes de estos individuos que vienen de una lejanía y que van a cuajar perfectamente en otras poblaciones distintas y así pues fortalecer genéticamente a las especies, a los individuos que se encuentran en esta reserva natural.
Bueno, a ver si sale adelante, ya digo, porque es una especie que todos tenemos, a la que todos tenemos especial cariño. Y un asunto que tiene que ver con un balance del año 2009, aunque estamos en el mes de abril. La Guardia Civil detuvo durante 2009 a cerca de 400 personas, Jesús, por delitos contra el medio ambiente.
Así es tremendo, pero es que incluso si hacemos el recuento de las intervenciones, en un año 134.155. Bueno, salen a 356 diarias. O sea, la verdad es que es un ritmo frenético. Como es lógico, la inmensa mayoría están relacionadas con la caza, pero han venido de Washington, por el que se regula el comercio, la exportación, importación, el comercio de especies en peligro de extinción o bien partes de los animales. Es decir, cuando, por ejemplo, para que nadie se nos despiste, pues lo que es un colmillo de marfil del elefante es una parte de un animal que está protegido, pues eso se regula con el convenio CITES. Cuando tú traes un animal exótico, tú tienes que tener un certificado de que ese animal ha sido criado en cautividad, y hay un certificado del convenio, del CITES, que así lo corrobora, no que ha sido capturado en la naturaleza y estás mermando la riqueza del país de donde lo has cogido, ¿no? Pues todos esos animales que no tienen ese certificado, que se duda de su procedencia, pues se han recuperado un total de 793 especies en un año, o individuos, bichos individuales, entre los que destacan 444 reptiles, 141 mamíferos, con especial monitos pequeños de estos graciosos, sí, que sigue teniendo mucho tirón entre animales exóticos, y 113 aves. Es decir, que la labor del Seprona en un solo año ha dado lugar a todos estos números tan espectaculares y que son lógicamente de reconocer y de sacar a esta mirada del panda.
Bueno, pues mirada del panda que volverá el lunes que viene, si a Jesús no le parece mal, no te parece mal, ¿no? Que hombre, el lunes que viene estemos otra vez por aquí.
Para mí un placer este paseo tranquilo, en el que parar un poco la frenética, el frenético ritmo de los lunes, ¿no?
Es que viene muy bien, por no utilizar otra expresión más de la calle. Don Jesús, muchas gracias.
Un placer, como siempre.
Hasta el lunes, hasta luego.